marzo de 1815, mientras Napoleón desembarcaba cerca de Cannes huyendo de su exilio en la isla de Elba y entraba triunfante en París, 20 representantes de países europeos se reunían en Viena para acordar la creación de un orden estable que a la postre resultó ser bastante efímero. Auspiciados por el canciller austriaco Metternich, los principios del nuevo orden se asentaban en la vuelta a los valores absolutistas y en borrar los cambios producidos en Europa a partir de la Revolución Francesa y durante la administración napoleónica. Josefina Martínez Álvarez es profesora de Historia Contemporánea en la UNED y nos explica quiénes fueron los protagonistas de este congreso.
El Congreso de Viena de 1815 fue convocado por el emperador austriaco Francisco I para establecer las bases de una paz duradera y reorganizar el mapa europeo, mapa que había sido alterado por los desórdenes de los últimos 25 años. Las decisiones más importantes las tomarían el canciller austriaco Metternich, como era lógico, el ministro de Exteriores francés y, por supuesto, el zar de Rusia, Alejandro I. Todos ellos apostaron por el restablecimiento de las monarquías absolutas en Europa.
En Viena se defendieron tres principios: el de legitimismo monárquico, según el cual la autoridad real no podía ser enajenada por ninguna constitución ni soberanía popular al estar sustentada en la unción divina. El segundo principio fue el de solidaridad entre las monarquías para luchar contra un enemigo común, el liberalismo. Y el tercero, el principio de equilibrio político entre las potencias. Todas rechazarían los intentos de invasión de unas sobre otras. Josefina Martínez nos cuenta cómo era el nuevo mapa de Europa surgido en Viena.
Este mapa estaba marcado por las campañas napoleónicas y la nueva nobleza imperial que había formado los familiares y los lugartenientes de Napoleón. Había variado el mapa de Europa por estas causas fundamentalmente. Las dinastías hasta entonces reinantes habían sido sustituidas por otras nuevas, como en Suecia o en Nápoles, y habían surgido estados por agregación de entidades menores, como Suiza, el Reino de Italia o la Confederación del Rin, o por escisión de otras superiores, por ejemplo, el Gran Ducado de Varsovia. Y a la vista de estos cambios se decidió remodelar el mapa y así nacería el más sencillo de todos los tiempos, pues solamente tenía 15 estados. De este modo, Austria recupera el Véneto, la Lombardía y una pequeña parte de Polonia, además de tutelar los estados alemanes e italianos. También recibe una salida al mar por la costa ilírica. Inglaterra, por su parte, conserva sus conquistas ultramarinas, Malta, las Islas Jónicas, Gibraltar, y adquiere nuevas colonias en África y en Asia, que le van a asegurar la ruta a la India, así como también sus posesiones en las Antillas, lo que le facilita el comercio con América. Por otra parte, Prusia recupera la margen izquierda del Rin, extendiéndose hasta Francia, Rusia, Finlandia y la mayor parte de Polonia, y Francia, que como ya hemos dicho antes, era la gran perdedora, queda reducida a las fronteras antiguas de 1792. Además, a su alrededor se crean una serie de estados tapón para que no vuelva a ocurrir lo que había sucedido con anterioridad. Al norte se establecen los Países Bajos como un país, al este Suiza y al sur Piamonte-Cerdeña.
Estas fronteras no tuvieron en cuenta las cuestiones que permanecieron pendientes hasta el punto de erosionar la obra de Viena. Así, Francia nunca aceptó la pérdida de sus territorios. Bélgica se revolvió contra los holandeses e italianos y alemanes iniciaron sus procesos de unificación nacional. Pero en Viena se alcanzaron otros acuerdos.
Bien, antes de que el Congreso se disolviera, los participantes propusieron establecer alianzas para garantizar la paz en el continente. Y ciertamente, En enero de 1820 han de iniciarse una serie de intervenciones a causa del liberalismo que se da duramente reprimido primero en España, después en Portugal, en Italia y en Alemania. Pero por mucho que los gobiernos absolutistas se opusieron, la revolución liberal era imparable.
Durante el siglo XIX se desarrolló el liberalismo como práctica política. Según este principio, el Estado liberal no era el director o impulsor de las relaciones entre los individuos, sino el mero garante de los derechos naturales individuales. La profesora Martínez nos explica sus postulados básicos.
Bien, pues quizá lo que mejor define a este Estado liberal será la sustitución del derecho divino por el de soberanía nacional. Esto es un paso muy importante que se da en este momento. También el cambio del concepto de súbdito por el de ciudadano, es decir, ahora cada persona será un sujeto con derechos inalienables reconocidos por las cartas de derechos o constituciones. También la proclamación de principios universales de libertad individual frente a los antiguos estamentos y corporaciones. También la separación de poderes, es en este momento cuando aparece el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial, que de momento van a depender de la voluntad general manifestada a través de los sufragios. Y luego el reflejo de todo el ordenamiento jurídico en una constitución. Y claro, por último, pues el nacimiento de lo que son los partidos políticos. En lo económico, una cosa muy importante es que se va a consolidar el capitalismo y lo que es la sociedad de mercado. Y claro, evidentemente esto da lugar al surgimiento de las sociedades de clases.
El concepto de liberal nació en España al denominarse de este modo una facción de diputados en las Cortes de Cádiz. De aquí pasará a Francia para designar a los contrarios a la restauración borbónica y después a los diputados whigs ingleses, fundadores del Partido Liberal. Pero el nacimiento del Estado liberal fue el resultado de un largo proceso.
Bueno, pues el Estado liberal evidentemente no nace por arte de magia, de la noche a la mañana. Por ejemplo, en sus orígenes no hubo ni separación clara de poderes, ni sufragio universal masculino. Respecto a los poderes, el legislativo entonces lo ejercía el Parlamento, junto con el monarca, quien disponía de una serie de prerrogativas regias, es decir, el rey vetaba, presentaba las leyes, tenía potestad para disolver el Parlamento, en fin, una serie de cosas, ¿no? En cuanto al sufragio universal masculino, no se admitió en la mayoría de los países europeos en aquel momento, bien por considerar a algunos grupos incapacitados, es el caso de las mujeres, y también no cabe duda que para defender las posturas privilegiadas que tenían pues, los estamentos nobles y eclesiástico. Por lo general, se estableció el sufragio restringido, en el que solo tenían derecho a voto los varones mayores de edad, con un elevado nivel económico o profesional, razón por la que entonces se denomina sufragio censitario.
La semilla nacionalista y liberal, expandida por toda Europa por las tropas de Napoleón, hizo imposible la Europa de los congresos. La burguesía no estaba dispuesta a renunciar al poder arrebatado a la aristocracia y propició diferentes movimientos revolucionarios. Por su parte, el ejército también se movilizó en apoyo del interés político burgués. A ellos se unieron artesanos, campesinos, estudiantes o profesionales que centraron sus protestas en la situación social. Estallaron las revoluciones burguesas.
Bien, estas revoluciones se desarrollan durante tres ciclos consecutivos, entre 1820 y 1823, entre 1830 y 1833 y durante 1848. Los factores que desencadenan esta situación tienen que ver con cada uno de los países, pero pueden señalarse tres causas comunes: la oposición al absolutismo, los sentimientos nacionalistas que cada vez estaban más arraigados y la protesta contra las desigualdades económicas y sociales.
El principal escenario de la primera oleada revolucionaria de 1820 fue el Mediterráneo. Salvo en Grecia, las fuerzas absolutistas sofocaron todas las revueltas. El proceso comenzó en España, que insistía en ser liberal cuando la reacción absolutista trataba de eliminar cualquier brote revolucionario. Era como si en ese momento un singular destino dirigiera la historia de España a contrapelo de la europea.
Pues en cierto modo sí. En enero de 1820, el comandante Riego, al mando de las tropas dispuestas para reprimir la sublevación de las colonias americanas, se levanta en contra de la monarquía de Fernando VII, solicitando el restablecimiento de la Constitución de Cádiz. Entonces, su triunfo dio paso al trienio liberal. Esta fue la primera gran prueba para la cuádruple alianza, que bajo el mando francés envió a los 100.000 hijos de San Luis para restituir al monarca español. Curiosamente, el país que exportó la revolución a toda Europa ahora es quien se ocupa de liquidar el liberalismo español.
Casi a la par de los acontecimientos españoles, en Nápoles, durante julio de 1820, se obligaba a su rey, Fernando IV, a firmar una constitución, pero la intervención austríaca dio al traste con la revuelta. Al año siguiente, en marzo de 1821, estalló la Revolución Piamontesa. Aquí fue la oficialidad liberal, encabezada por Carlos Alberto de Saboya, quien hizo promulgar una constitución inspirada en la española. Josefina Martínez nos cuenta lo que ocurrió en otros lugares como Portugal y el Imperio Turco con la llamada Cuestión de Oriente.
Bueno, todas estas revoluciones se extienden por la zona mediterránea. En Portugal también se levantaron los liberales para proclamar una constitución a semejanza de la gaditana y reclamaban la presencia del rey Juan IV, que después de la invasión napoleónica se hallaba en Brasil. Pero a su llegada, el rey frustraría las aspiraciones de los liberales e impondría un estado absolutista. La cuestión de Oriente surge a medida que se debilita el Imperio Turco. La debilidad de este poder común y el creciente sentimiento nacional estimulan el deseo de independencia de los pueblos sujetos a su dominio, a la vez que alientan las ambiciones de las potencias europeas que esperaban obtener beneficios de la desmembración del imperio. Resultado de este proceso será la independencia de Grecia. Los griegos se alzaron en armas en 1822 con la ayuda de Francia, Rusia y Gran Bretaña, y con todo esto consiguieron vencer. Solo Austria se opuso a esta independencia, que Turquía tuvo que reconocer en 1830. Su miedo estaba justificado. La independencia griega sembraría la semilla para el posterior levantamiento nacionalista de los pueblos balcánicos. Resulta meridiano que los intereses nacionales estaban por encima de los principios de Viena, que se manifestó en la pasividad de las grandes potencias al conculcarse los intereses del sultán otomano.
A partir de 1825, de nuevo en Francia se inicia otro proceso revolucionario que arrastrará a Bélgica, parte de Alemania, Italia, Suiza y Polonia. La profesora Martínez nos explica cuáles fueron las circunstancias que desencadenaron esta segunda ola revolucionaria.
En 1825, Carlos X había sucedido a Luis XVIII con el único apoyo de la Iglesia y los ultraconservadores. Buscando aliados, a principios de 1830 disuelve las cámaras y convoca elecciones, de donde va a surgir una asamblea de corte mucho más liberal que exige la dimisión de los ministros. Y entonces el rey promulga una serie de ordenanzas que suspende la libertad de prensa y disuelve las cámaras. Además de una crisis económica que en este momento está en marcha, todos los comerciantes, industriales y los obreros se echaron a la calle. A ellos se unieron periodistas políticos y banqueros y redactaron una serie de cartas de protestas que publicaron en todos los periódicos. De esta manera, con todos enfrentados al rey, París se convierte en un campo de batalla, donde hubo más de 1.000 muertos y cerca de 6.800 heridos. Por esta razón, Carlos X abdica y en su lugar toma el gobierno un rey más liberal, que es Luis Felipe de Orleans. Él acepta los principios fundamentales del liberalismo, la soberanía nacional, y como gesto abandona la flor de Luis, emblema de los Borbones, para utilizar la bandera tricolor.
La revolución de 1830 en Francia sirvió de detonante para el resto de los países europeos. Así, la política discriminatoria de Guillermo I, rey de los Países Bajos, hacia los belgas, tanto en aspectos fiscales como parlamentarios, provocó el levantamiento de Bruselas y la expulsión de las tropas holandesas. En septiembre de 1830 se creó un Congreso Nacional belga que será reconocido en Londres ese año gracias al apoyo de Francia. El nuevo país promulgó su propia constitución y fue apoyada por Francia y Gran Bretaña en contra de Austria, Prusia y Rusia, interesados en el comercio con Holanda. En resumen, las oleadas revolucionarias que se extendieron por Europa a lo largo de 1820 y 1830 fueron un rudo golpe para los regímenes absolutistas que solo pudieron mantenerse en los imperios de Austria, Rusia y Prusia. Pero veamos cómo se produjo la tercera oleada, la Revolución de 1848, y cuál fue el balance final de estas revoluciones liberales.
Esta última oleada es conocida como la Primavera de los Pueblos. Se trata de una oleada que en el primer semestre de 1848 va a recorrer toda Europa. En esta ocasión, las revueltas marcaron un nuevo avance del liberalismo y de las corrientes nacionalistas, que fueron acompañadas con exigencias de carácter democrático. Las noticias de la caída de Luis Felipe llegaron a Austria, donde hacía más de un año que había unas fuertes tensiones sociales. En marzo, una manifestación de estudiantes y obreros pidiendo medidas liberales consiguió que dimitiera Metternich, que huye a Londres. Entonces el emperador promete la formación de un gobierno más liberal y al día siguiente estalla la revolución también en la otra parte del imperio, en Hungría. Estos movimientos a la vez exaltaron los ánimos en Italia, donde también se exige una serie de medidas independentistas nacionalistas, y también en Alemania, donde una crisis económica bastante profunda provocaría revueltas por las hambrunas y una serie de revolucionarios que exigen cambios políticos y sociales. Aunque no se consiguieran las principales reivindicaciones de esta gran agitación que recorrió Europa durante casi tres décadas, subsistieron algunas conquistas que con el tiempo se extendieron por todo el continente. Así, en Francia se mantuvo el sufragio universal, mientras que en el resto de los estados europeos se debilitaban las monarquías absolutistas del antiguo régimen, a la vez que se iba fortaleciendo la tendencia al establecimiento de los sistemas democráticos y parlamentarios. Salvo en Rusia, donde persistió la servidumbre hasta 1861, los regímenes señoriales quedaron abolidos. Por último, la semilla nacionalista e independentista pronto dará sus frutos en las futuras unificaciones de Italia y Alemania.